Hola bonitas y bienvenidas una semana más al podcast de Somos Estupendas. Reconozco que hoy no tenía ganas de grabar podcast. Yo, ¿para qué mentir? Hay veces que, bueno, todos los días empiezo este podcast diciendo ¡ay, qué ilusión! ¡Me encanta! Bueno, pues hoy no tengo ganas de grabar podcast. A mí me parece importante ponerlo sobre la mesa de que esta realidad existe hasta que ha llegado Itziar, que es la personita que vais a conocer hoy, y ya pues me estoy no solo ilusionando con grabar podcast, sino emocionando, y todavía no hemos empezado. Esa es la realidad. Hoy estoy acompañada de una personita pues muy especial, porque ella se llama Itziar, como os decía, es paciente de Somos Estupendas, lleva un tiempo haciendo terapia con nosotras en el centro presencial que tenemos en Barcelona, y ya sabéis que hemos grabado un par de podcasts, ¿no?, con compañeras, o sea, con pacientes que hacen terapia con nosotras, y a mí es uno de los podcasts más bonitos y más especiales que me parece. De hecho, desde que empezamos a hacerlo esta temporada, pienso, qué bonito poder conocer historias. Yo algún día también fui una personita que compartió su historia y me di cuenta de lo transformador, que inspirador incluso que fue para muchas personas, pero sobre todo para mí. Fue una forma de honrar mi proceso, mi historia de vida y todo el dolor, ¿no?, que había sufrido a lo largo de mi vida, y por eso este podcast tiene tanto significado para mí, quizá. Y bueno, antes de presentaros a Itziar, quiero daros las gracias y la bienvenida a todas las personitas que hayáis llegado hace poquito a este podcast. Ya sabéis que nos vamos a escuchar todos los domingos a las 11 de la mañana. Este es un podcast de psicología, salud mental, bienestar, un espacio seguro en el que poder hablar y poner sobre la mesa temas que nos atañen a todas. Problemáticas, dificultades con las que nos encontramos a lo largo de la vida y que es muy difícil encontrar respuestas de la mano de profesionales, del equipo y también, ¿no?, de personas que hacen terapia de nosotras o de personas que tienen algo que contar. Y bueno, más allá de eso, evidentemente también, ¿no?, podéis contar con nosotras para pues encontrar más información a través de nuestras redes sociales o de nuestro blog, con la terapia, con nuestros cursos, talleres, retiros y todo lo que hacemos, que es muchísimo. Y bueno, ahora sí, voy a presentaros a Itziar. Buenos días, Itziar, ¿cómo estás?
Bien, bien nerviosa.
Pues yo estoy como que tengo ganas de llorar ya. De verdad, es que lo estaba diciendo en la presentación y lo vuelvo a decir. Para mí es muy especial que estés aquí. Y me puedo imaginar los nervios que se pasan, ¿no? Pero es muy bonito lo que estás haciendo. Y de entrada, antes ya de que puedas decirme una sola palabra, te doy las gracias, porque es muy valiente también. Pues, Itziar, justo antes te decía, tengo aquí como 4 preguntitas, ¿no? Pero al final lo importante es que podamos, ¿no?, hablar de lo que tú quieras, de lo que tú sientas. Y a mí me gustaría como empezar por un... ¿Quién es Itziar, no? ¿Qué ha pasado a lo largo de su historia de vida? Porque al final, ¿qué es lo que te hace, no?, pedir ayuda? O sea, ¿cómo llega ese momento en el que dices, voy a pedir ayuda?
En un inicio no fue cosa mía, sino por personas de mi entorno que ya me avisaban de que yo no estaba bien. Y como además estoy estudiando psicología y es algo que quiero hacer desde hace mucho tiempo, pues evidentemente mi intención de ir a terapia estaba ahí. Lo que pasa que, claro, pues al ser más pequeña y tal, pues como que no daba el paso. Entonces, bueno, el padre de una expareja mía era psicólogo. Y yo justo cuando lo conocí, pues estaba con un cuadro depresivo bastante heavy. Entonces, pues hablé unas cuantas veces con él. Esto también ayudó como con mi madre a que entendiese que yo no estaba bien y que había cosas que no podía hacer, como ir a clase, porque yo estaba en bachillerato. Entonces, faltaba los exámenes, faltaba clase... no me levantaba de la cama en todo el día y bueno, eso se quedó como un poco ahí hasta que 2 años más tarde, después de la cuarentena, yo lo pasé muy mal en la cuarentena, finalmente pues le dije a mi madre que necesitaba ir a terapia y empecé al lado de casa en un sitio que tenía buenas valoraciones de conocidos y tal. Y bueno, pues bien, empecé yendo cada 2 semanas y sí que me ayudó mucho como a recibir herramientas. Esta psicóloga me mandaba deberes, entonces como que yo los cumplía y los hacía. Entonces sí que me ayudó un poco como a descargarme de la ansiedad y tal. Pero empezaron... Bueno, yo he tenido una infancia bastante dura y adolescencia bastante dura. Entonces esos traumas pues iban saliendo de vez en cuando y entonces me machacaba, entraba en bucle y no salía de ahí. Entonces yo decidí contárselos a esta psicóloga, bueno, no contarle, sino contarle, tengo una serie de problemas que no me dejan ni dormir, no me dejan hacer nada y están todo el rato en bucle, en bucle. Y entonces, pues en ese momento esta psicóloga me dijo que los escribiera en un papel y los quemase. Entonces yo ahí, pues, bueno, también me dijo que no volviese hasta que no tuviera ansiedad. Y claro, era como, vale, pero es que no, este no es mi problema principal ahora mismo. Entonces, claro, pues abandoné el proceso sin avisar, sin nada, en plan, no me va a ayudar más de lo que me ha ayudado. Entonces estuve un año o dos sin volver a iniciar ningún proceso de terapia porque no me veía capacitada, tampoco, o sea, ya era consciente de todos como los traumas que tenía dentro de la cabeza y tampoco me apetecía en ese momento trabajarlos porque no me veía preparada para ello. Y bueno, y finalmente pues empecé con Somos Estupendas. y bueno, pues a pesar de trabajar los traumas también empecé porque uno de mis objetivos era entender el cómo yo me comportaba con los demás, porque las emociones me desbordaban muchas veces, yo no entendía muchas cosas y sí que empezaba como a asociar traumas con mis conductas. Y pues poco a poco me di cuenta de que sí tenían relación y más tarde fue cuando Ainhoa me dijo que encajaría con un posible TLP. Y hasta aquí.
Bueno, cuántas cosas.
Sí.
Cuántas cosas. Yo quería tomar notas para las cosas que has compartido, ¿no? También gracias por todo lo que has compartido, que me parece importante recuperar porque creo que hay no solo mucho aprendizaje en todo lo que has compartido, sino que es la historia de muchas personas. Es como esa sensación de pido ayuda. Por un lado está el que te dijeran las personas de tu entorno, Itziar, no estás bien. ¿Tú cómo recibías esto?
Como un ataque. Porque yo, o sea, sí era consciente de que muchas veces no estaba bien, pero si no me pasaba nada, yo tampoco estaba tan mal. O sea, no era como en bachillerato que yo venía de no poder levantarme de la cama. O sea, yo iba a clase, sí que faltaba y demás, pero iba a clase, iba al gimnasio, hacía mi rutina normal y corriente.
Claro.
Entonces, claro, fue un poco chocante para mí, porque además las personas que me lo decían tampoco yo considero que estuvieran
yo estoy mal con
muy
tu
cuerdas. Entonces, claro, pues era como... lo recibía como un ataque de como que no estoy bien. O sea, no a pesar de que ya había tenido un acercamiento con la terapia también, la segunda vez fue también como, lo necesitas, y yo, no, para que me diga lo que me dijo la otra, pues
claro.
No me apetece. Y bueno.
Es que te lo preguntaba porque es como muy común, ¿no? Que cuando unas personas, yo me tiré años, que a mí me decían, Yaiza, no estás
sí,
bien.
Sí, sí.
Y yo era como una amenaza completa, o sea, tenía
totalmente,
que defenderme,
sí.
Porque es como, ¿pero qué me estás contando?
Sí, sí,
porque
sí.
Yo sabía que había algo en mí que no estaba bien, pero no era para tanto.
Exacto.
¿No? ¿Quién eres tú? Sí. También en esto de decir que hay que ser un poco más cuidadosas de cómo decimos
sí.
Las cosas, porque igual es verdad que alguien puede necesitar ayuda, pero hay muchas formas, ¿no? Quizás si, por ejemplo, si a mí me hubieran enviado, pues, un podcast, bueno, aquí entonces no había podcast,
ya.
Pero un artículo, ¿no? Un,
sí.
Veo que quizá necesitas ayuda, ¿en qué te puedo ayudar? Es muy diferente a decir, no estás bien, debería
claro.
De ir al psicólogo. ¡Wow!
Es que ahora es como más habitual que la gente vaya al psicólogo, en plan, está un poco más normalizado. Pero cuando yo iba a bachillerato no conocía a nadie que fuera. Y no hace tanto, o sea, hará 6 años o así.
Sí, sí.
Pero no conocía a nadie. Entonces, claro, el hecho de miedo a lo desconocido, de no saber qué me voy a encontrar, no saber qué exactamente se va a trabajar conmigo o de qué forma, claro, no sé, es okay. bastante complicado.
Bueno, y justo relacionado con esto, luego el proceso de empezar con la valentía que requiere y encontrarte con una mala experiencia. Sí. ¿Cómo fue para ti abandonar ese primer proceso? O sea, ¿qué pasaron en esos 2 años, ¿no?, en los que tú abandonas tu primer proceso hasta empezar el segundo?
Pues,
¿qué pasa en todo ese tiempo? ¿Por qué no vuelves como a decir voy a pedir ayuda otra vez?
Porque, bueno, al final es eso. Yo como que deposité mi confianza, que me cuesta, en esta psicóloga. Y, claro, el hecho de que minimizara o invalidara, pues, todo lo que yo estaba sintiendo, que al final, o sea, se lo comenté como varias veces, en plan, es que esto no me deja dormir, esto no... O sea, yo estoy mal y esto me viene todo el rato a la cabeza y empiezo a tirar de la cuerda y no paro de sacar. Entonces, claro, pues para mí fue un poco decepción de... O sea, me he conseguido abrir a esta persona, yo no sé si después de esto voy a ser capaz de encontrar a otra psicóloga con la que realmente encaje y poder explicarle realmente las cosas que a esta chica no he podido acabar de contarle. Entonces...
Wow. A mí me pasó. O sea, yo tuve un proceso increíble. Luego volví a pedir ayuda por otros temas que sentía que no había trabajado en ellos. Y, o sea, literal, yo pensé, menos mal que tengo los recursos para darme cuenta de que esto no es terapia, que esta profesional... estoy al borde de retraumatizarme y que tengo recursos para no caer aquí, pero si hubiera dado con esa terapeuta la primera vez, para mí hubiera sido, no puedo decir imposible, pero me hubiera costado años volver a pedir ayuda, porque ya me pasó con 18 años, que fui a una terapeuta y yo iba porque estaba en una relación de maltrato y lo que me hizo es que viniera mi pareja, porque es que... era yo la que generaba los problemas. Yeah. Luego tardé 10 años en volver, ¿no? Que, o sea, es algo como que nos pasa a muchas personas, nos cuesta muchísimo porque piensas, joder, con lo difícil que es abrirte, compartirte, contar cosas que no sabes ni tú muy bien de dónde
Exacto.
salen
sí, sí.
y que te fallen, es muy, muy doloroso. Y Ciara, has hablado de TLP. Yo tengo aquí escrito cómo fue para ti recibir el diagnóstico y para las personas que no nos están viendo, lo pongo entre comillas, nosotras también desde la forma en la que trabajamos, no trabajamos desde los diagnósticos, para nosotras son en muchas ocasiones etiquetas que limitan, ¿no? Pero entendemos que hay veces que también son necesarias. ¿Cómo fue para ti recibir esta noticia, ¿no? Este, oye, Itziar, encajas, ¿no?, en un perfil con trastorno límite de personalidad?
Yo hacía como igual un mes o así que estaba como empezando a relacionar como conductas con el TLP y yo era como, no me voy a autodiagnosticar nada. Ainhoa tampoco me lo había comentado, yo llevaba un tiempo con ella y yo pensando, bueno, pues si lo tuviese me lo hubiese dicho, no sé. Pero sí que es verdad que justo cuando ella me lo contó fue porque estaban pasando muchas cosas en mi vida que me estaban haciendo reaccionar bastante descontroladamente. Entonces, aparte de decirme esto, también me dijo que igual necesitaba medicación. Entonces, claro, yo en ese primer momento fue como...
susto.
Sí. No, o sea, sí que es verdad que en otros momentos había pensado de la medicación porque tengo amigos que sí han tomado y que les ha ido muy bien, pero a mí me daba miedo de yo no sé cómo esto va a reaccionar en mi cuerpo, yo no sé si luego va a generar dependencia y no sé, en plan, como que yo veía que todo mal, que todo iba a acabar muy mal. Entonces, sí que es verdad que Ainhoa me dejó un libro sobre el TLP, me dejó otro sobre la gestión de las emociones y tal. Entonces, como leyendo, fue como, ostras, es que esto me pasa, esto también, esto también, esto también. Y fue como, había cosas que yo no asociaba a este diagnóstico, pero al leerlas fue como, vale, en plan, no me pasa solo a mí, no estoy yo, que o sea, le pasa a más gente. Entonces, pues a partir de ahí fue como ir dándole vueltas, ir recibiendo como más información, hasta que al final pues acudí a la psiquiatra de la Seguridad Social.
Temazo.
Sí.
¿Cómo fue para ti esa experiencia? Antes te decía, tanto si es buena como es mala, cuéntala.
Sí.
Porque hay que poner un poco también en valor, ¿no?, esta parte. Sí.
En mi caso no ha sido terriblemente mala, pero tampoco ha sido buena. Yo me dirigí a mi doctora de cabecera y le dije, le presenté un informe de mi psicóloga, de Ainhoa, y le dije, necesito medicación, es posible que tenga TLP, necesito como que alguien me lo confirme, que no, bueno, no sé, como buscaba desesperadamente de, vale, pero ¿tengo esto o no tengo esto? Claro. Porque por mucho que yo leyera, era como, nadie me la ha confirmado realmente. O sea, y no como que me lo soltó así, pero tampoco me dijo, tienes TLP. Yeah. Entonces, pues bueno, sí que me estuvo hablando de las pruebas que se hacían para el TLP y tal. Y entonces yo dije, bueno, pues adelante. Entonces, la psiquiatra me visitó como en 2 semanas, o sea, fue relativamente rápido. Y el primer día, cuando le empecé a explicar cosas, ya me dijo, en plan, salí de ahí con antidepresivos y me dijo que lo del TLP, pues al final era una etiqueta, que no era necesario, que no sé qué. Entonces, yo como era la primera vez y como que tampoco sabía muy bien cómo, no sé, cómo exigir un poco las pruebas y tal, pues me fui a mi casa con la medicación y ya está. Entonces estuve unos cuantos meses, bueno, estuve de hecho 1 o 2 meses y tuve una crisis. Entonces acabé en Can Ruti, en el hospital, y ahí es cuando yo expliqué como a un psiquiatra como más detalladamente, en plan, es que creo que tengo TLP, pero como que no me lo quieren diagnosticar, no sé qué. Y este psiquiatra me hizo un informe para que adelantase mi visita con la psiquiatra del CAP. Y aparte me dio como medicación de rescate. Entonces, la siguiente vez que yo fui a la psiquiatra del CAP, pues le volví a insistir sobre lo del TLP y ella empezó como a estigmatizar un poco el TLP, como poniéndolo como que era un trastorno mental súper grave, como que estaba, eso quedaba en mi historial para siempre, como buscando mucho de verdad quieres que te pongan la etiqueta, y yo, sí, es que lo quiero, lo necesito, o sea, no lo quiero, lo necesito para yo quedarme, era como ponerle un punto final como a todo de, vale, tengo esto, ahora esto sí. Que me pasa está agrupado, no es me pasa esto, es me pasa esto, tengo TLP. Entonces, claro, pues ella, cada vez que yo iba, pues tiraba balones fuera de que yo no necesitaba la etiqueta. Y la última vez le dije a Ainhoa que si me podía hacer un informe detalladamente, en plan, con los ítems, digamos, del TLP, y yo se lo enseñé a la psiquiatra. Y me dijo, bueno, como me aseguró otra vez 1000 preguntas de, ¿pero estás segura que quieres esto? Yo estaba ya al borde de tirar la toalla, en plan, vale, no lo quiero, me voy a mi casa y ya está, no quiero saber nada. Pero finalmente, como en la última pregunta, le dije, no, no, es que lo necesito para poner punto final a esto. Y entonces me derivó a la unidad de TLP de Santa Coloma. Y me explicó que hacían terapia en grupo y, bueno, una serie de cosas. Y esto, a partir de aquí, fue muy rápido y con lo que me siento muy cómoda, que es como he tenido un poco más de fe en la Seguridad Social, al menos en este aspecto, porque fue derivarme y a los 2 días me llamó la psicóloga del programa diciéndome para quedar y hacer una valoración inicial y no sé qué, y a partir de ahí todo fue muy rápido. O sea, de hecho el grupo de terapia empezó en enero y yo ya estoy dentro. Empecé este lunes, de hecho.
¡Qué bien!
Entonces, como que siento que esto sí como que que ha ido bien. Se han dado prisa, han tenido como en cuenta todo lo que me pasaba. No sé, bastante pues contenta.
Qué sí. bien. Sí. Me parece muy bonito que lo digas, Itziar, porque se castiga mucho a la seguridad social y yo soy la primera, ¿no?, que tiene una lucha sí. tremenda porque es, o sea, no es la seguridad social, o sea, todo el sistema, sí, ¿no?, sí, desde sí. las políticas, el lugar que ocupa la salud mental es ninguno, ¿no?
Exacto.
Pero existen muchos más recursos de los que conocemos, de los que sabemos, que son muy buenos.
Sí.
Y me parece también importante decir, oye, que sí, que hay partes que están muy mal, pero hay otras que están muy bien
sí.
y que se pueden hacer uso de ellas. El problema es que no las conocemos y que hay veces que tenemos que insistir mucho,
sí,
¿no? Como hiciste tú, y es un camino pues muy duro.
Sí, muchísimo.
¡Qué bien! ¿Y cómo fue esta primera? ¿Es un espacio grupal? ¿Era en terapia de grupo?
La primera valoración sí que fue como individual, vale. y fue cuando realmente me confirmó que tenía TLP. Entonces, claro, yo con Ainhoa, por ejemplo, llevo 2 años en terapia y jamás he llorado. Pero cuando me dieron el diagnóstico, me dijeron, vale, pues te tengo que afirmar que tienes TLP. Empecé a llorar y fue como, no sé por qué estoy llorando, o sea, no estoy triste, todo lo contrario, pero era, no puedo parar de llorar. Y fue porque realmente había cerrado como eso que estaba abierto. Y fue como, vale, todo ha cobrado sentido, es esto lo que me pasa. Entonces, me explicó cómo funcionaba la terapia grupal, que el grupo llevaba desde enero funcionando, pero que como yo estaba estudiando psicología y venía de hacer terapia durante muchos años, pues como que podrían encajar bien en el grupo y rápido, claro. y porque ya tenía herramientas al final. Entonces, pues me preguntó, vale, ¿tienes esta opción? O si no, esperar al siguiente grupo, que es en octubre. Y yo dije, no, ya. En plan, llevo mucho tiempo esperando esto, pues ya. Y bueno, me están haciendo como un intensivo como para ponerme al día de todo lo que se ha trabajado hasta ahora, pero el lunes fui como observadora a la primera terapia grupal y la verdad que muy bien. O sea, yo era muy reacia, de hecho Ainhoa me dijo, en Somos Estupendas van a abrir grupos, y yo como, no,
no,
es que no,
no
quiero,
es para mí.
No quiero. Ainhoa, pero te vendría muy bien, y yo, no quiero. Y entonces cuando, o sea, salí de allí con muy, muy buena valoración de esto, porque creo que realmente es necesario a veces, porque encontrar a personas pues, que al final reaccionan exactamente igual que tú en ciertos conflictos o situaciones y que como que se dé, o sea, al final terapia individual yo pienso que te da unas herramientas en base a X situaciones que tú vives y ya está. Y además yo lo hacía cada 2 semanas al principio con Ainhoa, entonces lo que pasaba en esas 2 semanas lo tenía que comprimir mucho, claro. y sí que me ayudaba mucho, pero también era como, es que si fuera cada semana igual sacaba más provecho. Entonces esto sí es cada semana y se va trabajando pues lo que te ha pasado durante la semana y se van dando herramientas. Entonces yo creo que es guay, o sea, por un lado he conseguido muchas herramientas a nivel individual, pero en el grupo, en el programa del TLP, creo que puedo como encontrar más herramientas como focalizadas en esto. Que igual es, bueno, es que esto ni nos lo habíamos planteado.
Total.
Entonces, bueno, pues bastante guay.
Pues me alegra mucho, Itziar, porque justo es algo que llevo meses detrás, ¿no? En crear grupos y grupos y grupos pues de TLP, de TCA, de abusos, de violencia de género, de drogadicciones. Porque el poder del grupo es, nosotros lo vivimos en el retiro, yo siempre digo, es como una aceleración de la terapia.
Sí.
En ningún caso es un sustituto, porque el crecimiento personal individual es necesario.
Sí.
Pero verte en los ojos de la otra persona es sanador en sí mismo, ¿no? Es una confirmación de tu ser.
Sí.
Es como, que no estoy loca.
Sí, que le pasa a más gente.
Que es que estamos todos así.
Sí.
Y es súper guay, porque es como, sí. Uf, qué alivio, ¿verdad?
Sí. Totalmente.
Y que cuando lo necesites, la persona que te dé el abrazo es como alguien que está viviendo lo mismo
sí.
que tú, que te dice, tía, pues a mí también me pasa.
Sí.
Es que eso es súper O sea, el hecho de que te validen desde ahí,
sí,
es súper sanador.
Totalmente.
Pues qué bien. Me alegra muchísimo.
Gracias.
Volviendo un poquito también a la terapia individual, que por ejemplo justamente decías, ¿no? Me ha ayudado mucho. Si tuvieras que hacer como hizo Ainhoa, esos bullet points, ¿no? ¿En qué te has dado cuenta que te ha ayudado la terapia?
O sea, ya tenía como herramientas, pero sí que es verdad que no podía ponerlas en práctica porque igual las herramientas que me dieron en mi primer proceso no estaban como especialmente para mí, no estaban pensadas para eso. Entonces sí que es verdad que con Ainhoa pues he ido trabajando, vale, esta me funciona, esta no me funciona. El entender de dónde venían muchas de mis conductas pues me ha ayudado también a manejarlas mejor. Porque es como, vale, ¿desde dónde estoy yo actuando? ¿Desde dónde estoy reaccionando? ¿Desde este trauma o desde esta herida? Vale, ¿cómo puedo hacer? O sea, es como antes había un estímulo desagradable y yo petaba. Ahora es como, vale, igual peto internamente, pero es porque estoy petando, ¿qué puedo hacer? Es como, vale, vamos a poner pasos a lo que hacemos. Y yo creo que esto es lo, en lo que más me ha ayudado a Ainhoa al final. Y sí que es verdad que estos últimos meses hemos estado trabajando como más el tema de relaciones de amistad y tal, porque yo era una persona que me costaba mucho mantener vínculos y, bueno, aparte de por el TLP, por los propios conflictos que eso a mí me generaba, porque no era constante. Yo tenía mucha dependencia emocional hacia mis parejas y no le daba prioridad a las amistades. O sea, era como yo estoy para vosotras 24/7, pero yo no, o sea, no os voy a buscar cuando esté mal. Entonces sí he aprendido a pedir ayuda. Antes, pues eso, pues yo me lo comía sola o como mucho se lo contaba a mi pareja, pero ahora es como, no, tengo una red de apoyo muy importante en la que estoy trabajando y que realmente estoy orgullosa porque ha habido mucho cambio en este sentido.
Pues qué bonito y qué suerte también, ¿verdad, Itziar? Sí. Tener un entorno favorable.
Sí.
Y menudo viaje. O sea, yo me lo pienso, digo, yo si fuera Ainhoa estaría muy... O sea, lo estoy ya de por sí, pero si fuera Ainhoa, que hubiera sido la persona que te ha acompañado, pienso, wow, porque has dicho una cosa muy interesante que a mí me pasó, que es ese momento en el que el otro día justamente grabando un podcast con mi compañera Eugenia, que también es del centro, lo hablábamos. Es eso que pasa, ¿no?, entre estímulo y respuesta.
Sí,
es esa
totalmente.
Cruz que está en el medio de ese viaje, ¿no? Sí. Ahí, ¿qué haces? Y para mí ese qué haces marca completamente la diferencia cuando has hecho un proceso de terapia.
Sí.
Justo lo has dicho, ¿no? Antes a lo mejor alguien hacía algo y yo era como, ¿no?
Sí.
Ira o no sé qué, o a la mierda, ¿no?
Sí.
O yo qué
sí,
sé.
Sí,
o
sí.
De pronto me callaba,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y ahora es como, ¿con qué me está conectando esto, ¿no? ¿Desde
sí.
dónde estoy respondiendo?
Sí, sí.
Desde esa niña que un día no tuvo a una adulta, ¿no? Que,
sí.
que la sostuvieran, desde el miedo, desde el rechazo.
Sí, sí.
Itziar, si tuvieras que decirle algo a la Itziar de hace 2 años, probablemente cuando empezó terapia por segunda vez, cagada de miedo y diciendo la terapia no sirve para nada, pero lo voy a volver a intentar. No sé si esa era tu situación.
Sí, 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 un poco.
Es como, esto va a ser lo peor, esto no va a servir, pero yo lo intento.
Sí.
Que no sea por no intentarlo. ¿Qué le dirías a esa Itziar?
Pues que realmente puede cambiar mucho la vida haciendo terapia, que no estoy tan mal como igual, o sea, sí puedo estar mal, pero como que no todo es desastre, no hay arreglo, yo pensaba que yo no tenía ningún tipo de arreglo, que no todo es así, sino que realmente se puede salir y se puede estar bien con una misma. Sí.
Qué bonito. Itziar, pues gracias de corazón por todo lo que has compartido. Menudo regalo, de verdad, que nos hayas compartido a mí en primera mano y a todas las personas que nos escuchan tu proceso, que muchas veces, y estoy segura, ¿no?, es complejo y tiene muchos altibajos y muchas veces dices, a la mierda, abandono, no sirve para nada. Pero cuando lo ves con perspectiva, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tiempo, ¿no? Ahora viendo esos 2 años, que el crecimiento sea siempre como a la alza, es al final el objetivo, ¿no? Y me alegra también desde lo personal que hayas conseguido estar en paz, que al final yo creo que
sí, totalmente.
La terapia no busca otra cosa más que el bienestar, no que los problemas desaparezcan o que las dificultades no estén, porque la vida a veces y muchas veces es una mierda, sí. pero qué bien poder estar en paz también incluso en la mierda. Ha sido un placer enorme conocerte, Incluyar, de verdad. Muchas gracias.
A ti.
Y a vosotras, estoy emocionada. Estoy como conteniéndome, que yo no sé de contenerme, pero digo, me voy a aguantar un poquito las ganas de llorar. A vosotras quiero daros las gracias un domingo más por estar aquí. A veces no soy consciente de cuántas personitas estáis detrás de este micrófono y de esta cámara. De hecho, incluso antes, cuando conocí a Iciar, y una de las preguntas que le he hecho es: ¿has escuchado alguna vez algún podcast nuestro? Un poco para explicarle la dinámica. Y cuando me decía que sí, también me hace conectar con muchas personas que me encuentro en mi día a día, que me dicen: ¡jo, gracias por el podcast! Y me alegra mucho, me hace muy, muy, muy feliz, de verdad, que saber que detrás de este espacio, este clima que se crea, que parece que no hay nadie más, haya tantas y tantas personas como tú ahora que nos estás escuchándonos. Así que gracias por apoyar este podcast. Felicidades también por escuchar cosas que muchas veces incomodan y que generan malestar, pero dice mucho de ti y de tu valentía que nos estés escuchando en este momento. Recordad que estamos aquí para lo que necesitéis. Si necesitáis pedir ayuda, empezar terapia, vivir la experiencia de un retiro, lo que queráis, aquí estamos. Podéis escribirnos siempre que queráis. Y bueno, ya por último sí que os digo que si puedes y te apetece, que nos sigas en Spotify, porque así Spotify te avisa de cuando subimos un nuevo podcast. Además, es completamente gratuito. Y pues compartir, ¿no?, también en comentarios algo, si te apetece compartir algo o decirle algo a Itziar, que estoy segura de que también le va a hacer mucha ilusión. Y nada más, que os mando un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!